¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
¿Para eso qué es la plata? ¡Para gastársela!
No hay si está allá. Hay que en la muy arriba acá.
¡No somos hermanos, Rafa! ¡Rafa!
Con sonidos provenientes del largometraje Pájaros de Verano, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este largometraje, Cristina Gallego, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de su alma mater.
Hola, ¿qué tal?
Cristina es egresada de la Universidad Nacional. Este es su primer largometraje como directora y el cuarto de Ciro Guerra, su llave creativa, de quien ha sido la productora de sus tres anteriores trabajos. Cristina, la última noticia que tuvimos de Pájaros de Verano es que está en la lista de preseleccionados en la carrera de los Oscar y de los Goya. Hace 8 días regresaste de Lima con 3 premios para la película y hace 15 días la película se estrenó en salas de cine, que es como la verdadera prueba de fuego de cualquier realización. ¿Qué significado tiene para la película, digámoslo, como un producto cultural independiente que ustedes los cineastas saben mejor que cualquiera que una vez estrenada o un libro una vez publicado ya tiene como su vida propia? ¿Qué significado tiene para la película este tipo de espaldarazos?
Pues mira, nosotros estrenamos la película, como tú dices, hace 3 semanas, el 2 de agosto. Ya queríamos obviamente estrenar para el público colombiano antes de que empiece a rodar por fuera, pero pues el camino internacional de la película es muy grande. Empieza ahora también, no solamente, pues digamos que ahora está con la preselección de los Oscar, esta decisión la toma la Academia Colombiana de Cine y esperemos que escojan al Abrazo de la Serpiente para ser la candidata por Colombia para los Oscar y para los Goya. Pero igual al margen de eso, pues nosotros tenemos como también una, pues digamos que esto se complementa con la carrera internacional de la película y digamos que este es el momento en el que se abre todo, vamos para el Festival de San Sebastián, vamos para el Festival de Toronto, vamos para otro par de festivales en Estados Unidos, justamente en este camino pues de toda la apuesta internacional y la temporada de premios que se abre para el 2018.
Personalmente, Cristina, ¿qué desafío implicó para vos ponerte, digámoslo, ya tirarte a la arena como directora, aportando tu visión artística, digámoslo, también como con la voz de mando en esta producción, a sabiendas de que tenías pues toda una carrera como productora? ¿Qué significado tiene para vos pararte en un plató rodeada de actores, con un montón de operarios, en una locación bien hostil como es el desierto de La Guajira? ¿Cuál fue tu principal desafío a la hora de encarar este trabajo?
Pues a mí lo que pasa es que me gustan los retos y los desafíos y siento que con cada película uno explora nuevas cosas, nuevos caminos, terrenos, territorios desconocidos y también campos desconocidos. La dirección para mí era un campo en el que yo no me movía, pero me llamaba la atención y me llamaba la atención particularmente en esta película porque quería darle... que sentíamos que la visión femenina era justamente lo que le iba a hacer interesante, lo que le iba a hacer importante y lo que le iba a hacer diferente a cualquier otra película que se hubiera tratado sobre este tema. Entonces, es entrar a un terreno desconocido, pero pues es una cuestión que siempre ha sido una cosa permanente dentro de mi carrera y dentro de mi carrera como productora. O sea, cuando arrancamos a hacer Los Viajes del Viento, yo me la planteé como una película de una producción casi imposible y de una producción gigante, y era mi primera película realmente producida. Entonces es como, yo siento que es como un proceso de continuidad en el tipo de decisiones y de cuestiones que me interesan a uno en la vida.
Hablaste de la visión femenina de esta película en particular, pero es muy saludable no solamente verte a vos, sino chicas como Laura Mora aquí en Antioquia, o esta chica que también trabaja en la producción y que ahora está haciendo sus propios largometrajes, Yerily Polanco en Cali, Ángela Osorio, Catalina Rollave, esta señora Priscila Pradilla, que que hizo un documental muy bello sobre este ritual en la Guajira del Uruguayú, La Eterna Noche de las 12 Lunas, o algo así.
Sí, sí.
¿Por qué es tan importante y tan pertinente que las mujeres, independiente, pues lo más importante es que sean cineastas, pero también es muy importante como la visión femenina, porque es tan importante que cada vez tengan su propia voz, su propia manera de plantear las historias y digámoslo, su propia visión del mundo?
Pues yo creo que el cine crea imaginarios, crea realidades también, nos hace creer en las cosas, ¿no? Es como que las realidades incluso se vuelven verdad a partir de una ficción. Y nuestra realidad y nuestros mundos han estado contados desde el lado masculino durante mucho tiempo. Y esto no es una cosa que esté mal, o sea, creo que es una cosa normal que tiene que ver con cómo funciona la sociedad, o sea, igual de participación femenina y en el cine como en la política y como en los puestos directivos y en una es como solamente una representación de la sociedad. Pero justamente hacíamos pues esta marcha a la que me invitaron a mí en el Festival de Cannes, que era la marcha de 82 mujeres en representación de los 1700 hombres que habían desfilado por la alfombra roja con una película en selección oficial, y el discurso de Cate Blanchett, que arrancaba diciendo que las mujeres no somos minoría, pero sin embargo estamos en una minoría representada. Es decir, yo siento que la voz de las mujeres está tan representada como la voz del mundo indígena, o como la voz del mundo LGBT, o como la voz del mundo de las comunidades negras. Entonces, pues siento que parte de que el mundo sea más inclusivo es que el cine sea más inclusivo. Y este es un momento súper interesante porque creo además que las narrativas se están abriendo, ¿no?, hacia esa posibilidad, hacia cosas nuevas un poco después de que el cine un poco ha estado estancado en las mismas narrativas durante mucho tiempo. De repente estas cosas, estas voces que no han sido escuchadas, pues refrescan la narrativa. Y eso es importante, ¿me entiendes? O sea, no es como que hay muchas entrevistas que dicen cómo es la situación de la mujer en el cine hoy, y pues claro, hay un despertar. O sea, en Colombia durante mucho tiempo hubo una directora de documentales que era Marta Rodríguez y dos directoras de ficción que eran Camila Globo Guerrero y Lidia Estela Gómez, y de repente en los últimos años, en los últimos tal vez 3, 4 o 5 años, vienen una cantidad de mujeres, muchas que pasan de la producción a la realización, o realizadoras que están en proceso, digamos, con sus primeras películas, y también con muchos reconocimientos. A mí, por ejemplo, el ejemplo y la idea de Laura Mora, una mujer que ha ganado más de 20 premios internacionales con su ópera prima con Matar a Jesús, me parece una directora súper interesante. Pero lo que me parece más interesante es el manejo casi invisible que le han dado los medios, ¿no? Después de tener más de 20 premios internacionales, creo que tiene más premios de lo que tuvo El Abrazo de la Serpiente hace 3 años. Es un debut increíble para una ópera prima, pero pues parece que pasara como en el mundo del silencio, ¿no?
Sí.
Pareciera que todo esto estuviera como condenado al silencio. Entonces creo que es un momento interesante para visibilizar las mujeres que están haciendo cine y las historias, que sobre todo las historias que están por contar.
Vos fuiste, aparte pues de estar en la codirección junto con tu llave creativa Ciro Guerra, estuviste en la producción que ha sido pues como tu fuerte desde que te iniciaste como cineasta, y también fuiste, sos como la idea original. Contame como del sustrato cultural de esta película, Cristina, porque es una película, digámoslo, de género, pero con un sabor muy raizal, pues, tiene como elementos del western, tiene elementos de la tragedia griega, ni se diga pues como su pincelada por allá García Márquez, comenzando por el nombre de la matriarca, Úrsula, y tiene muchas cosas que aparentemente es una amalgama pues como indómita, pero que le lograron dar como una forma. ¿Cómo fue tu trabajo con Jacques Toulemont y María Camila Arias a la hora de darle como forma en un guión?
Pues mira, el proceso, pues toda esta película está contextualizada en la bonanza marimbera, que fue como el primer momento en el que Colombia entró en todo este mundo, en el negocio del narcotráfico, ¿no? Esa bonanza fue desde finales de 1968 hasta los 80, pero también digamos que marca el inicio de pues digamos de esta gran tragedia nacional que se convirtió el narcotráfico. A nosotros nos interesaba de ese momento en específico ver cómo ese paso, y ese paso de una hierba que en principio parecía, digamos que inofensiva, ¿no?, en un mundo, en la cultura wayú, en un territorio que normalmente ha estado invadido por pues no está invadido, sino que ha sido un territorio de tráfico, de contrabando, ¿no? O sea, es un territorio donde hoy es la gasolina más barata porque viene de Venezuela por vías de contrabando, pero además siempre fue un territorio que ya hablaba justamente con un personaje guayú y me decía, es que nosotros íbamos al colegio y yo me acuerdo que yo no podía ir al colegio sin mi camisetica que tuviera el cocodrilo, pero yo no sabía que ese cocodrilo era, que eso era Lacoste, pero eso era lo que usábamos acá,
sí,
¿no?
Sí.
Y esto me lo estaba diciendo un chico indígena, guayú.
Sí.
Y entonces, conocer todo esto que pasaba allá y el mundo, este mundo como del lejano oeste, pero también un mundo que era como conocer, digamos, que toda la historia de la bonanza marimbera, no desde, pues digamos, desde el cliché del narcotráfico o algo así, sino desde una sociedad que se rige por unos códigos de tradición, unos códigos de honor, que tienen un palabrero que lo hacía uno pensar como en un consiglieri, ¿no? De las películas de gángsters y las películas de estas grandes familias italianas, ¿no? De la mafia y de la prohibición. Y, o sea, eso es un mundo rico desde muchos lados y, como dices, también como de todas las influencias García Márquez. Y entonces, o sea, como que nos fuimos a decodificar un poco 100 años de soledad, empezamos a verla en clave guayú, ¿no? Y en clave de matriarcas, y en clave de muertos, y en clave de sueños, y en clave de invasiones, de cuestiones naturales, ¿no? Y sobrenaturales un poco. Entonces, pues también tiene como todo este mundo del realismo mágico del que bebe. Entonces, pues realmente bebe de muchas cosas, ¿no? Pues de lo que queríamos era hacer, contar una historia, digamos que hablara él desde nosotros, ¿no? Y desde nosotros, obviamente no somos guayú, pero que hablara del rompimiento de la familia, del rompimiento de la familia a través de, digamos, de esta llegada de un capitalismo salvaje que podría ser, aquí estaba representado en forma de marihuana, pero pues también pudo haber sido con el caucho o con el banano, uh-huh, o pues simplemente con la llegada de cualquier riqueza desproporcionada, ¿no? En la que se rompen todos los lazos y los vínculos. Entonces, pues este es un poco el contexto del que bebe, del que se crea, en el que se crea Pájaros de Verano.
Y en el aspecto de la producción, Cristina, ¿cómo encaraste este trabajo de un nivel pues superlativo? Una película con secuencias de acción, trabajado en una comunidad, en ese desierto que vos decís, que es un, pues visualmente es muy bello, pero ha sido inhóspito no solamente para los departamentos vecinos, sino desde la época de los piratas ingleses, como cuentan por allá en 100 años de soledad, que Francis Drake llegaba allá a La Guajira o a Ribachi y era rechazado. ¿Cómo fue ese aspecto de enfrentarte, por ejemplo, al desierto con su propia personalidad, con todos sus resabios, hasta ustedes cuentan por ahí en detrás de cámaras cómo se rompió ese dique y les inundó todas las locaciones, o hasta lo que a mí me quedó como ese palacete fue una locación que ustedes construyeron, o todavía existía ahí en mitad del desierto como un espejismo? ¿Cómo fue ese asunto?
No, pues esta idea de la película que nació hace 10 años en un momento en el que para nosotros era imposible hacerla. Sentimos en el 2014 cuando nos íbamos a ir a rodar Los Viajes del Viento, El Abrazo de la Serpiente, Proimágenes, el SENAC creó un estímulo que era el estímulo integral y era un estímulo grande que nos hizo pensar en que esa película podía ser real y que debíamos ponerla en tierra lo más pronto posible, ¿no? O sea, como aterrizarla lo más pronto posible. Entonces, digamos que la empezamos a escribir, a estructurar, a trabajar, siempre sabiendo que era una película muy grande, pero pues lo bueno es que en la forma en la que la dimensionamos y gracias al gran recibimiento que tuvo tanto nacional como internacionalmente, pues se nos abrieron unas puertas muy grandes para poder hacer la realidad. Pues digamos que hacer la realidad es del lado de la financiación, y pues ya cuando uno va al terreno y dice miércoles, obviamente sabíamos que era un territorio jodido, complejo, inhóspito, pero si uno no sabe, pues es como que todo ese mundo es con el mundo con el que uno efectivamente se tiene que enfrentar, negociar, trabajar, conciliar. Y bueno, eso sucedió, pero lo bueno es que desde los años, la experiencia que hemos tenido y justamente el tener una experiencia que ha sido como paulatina, como paso a paso, o sea, cada película nuestra ha dado un paso y nos ha llevado a conocer formas nuevas, ¿no? O sea, con El Abrazo de la Serpiente tuvimos, digamos que una negociación muy tranquila con las comunidades amazónicas, entonces aquí sabíamos también que teníamos que establecer una negociación y que son comunidades completamente diferentes, diferentes, pero pues que obviamente que en las que teníamos que estar en armonía completa, teníamos digamos que un grupo que se encargaba de todo esto. Yo digo que nuestro jefe de producción, Álvaro Vázquez, pues cuando terminó la película se había convertido en palabrero. Entonces, pues siempre yo creo que tiene que ver con la gente con la que nos rodeamos y con las que, o sea, creo que es la clave de las producciones, hacer equipos armónicos pero experimentados y que sepan trabajar en este tipo de proyectos y que también sepan, digamos, que se tengan la óptica bajo la que nosotros abordamos cada proyecto, que es una óptica de conocimiento y no de aplastar a los lugares ni las comunidades, ¿no? Entonces es una relación que es de toma y dame en todos los sentidos, ¿no? O sea, de negociaciones claras, de beneficios para ellos, pero también de abrirnos nosotros y de decirles, hey, estamos aquí, escuchamos y queremos hablar de ustedes y contar su historia y hablar de sus comunidades, pero a hacerlo lo más respetuosamente posible, y estamos abiertos a que nos corrijan y a que nos digan y a que, o sea, estamos en una actitud que es más bien, o sea, con todo el tamaño que tenga la película, también en una actitud de humildad, y pues fue, digamos que fácil hacerlo también porque dentro del equipo de producción y de dirección y de arte se integraron casi un 30% del equipo era wayú. Entonces ellos nos ayudaron mucho a negociar, digamos, que todas estas cosas y hacer que ellos, primero que ellos entendieran y hacer que ellos entendieran, que las comunidades entendieran estos procesos, y pues creo que estuvo bien, y el recibimiento por parte del mundo wayú es, o sea, es increíble. Me sorprende mucho el buen recibimiento que tiene la película. Se han sentido muy bien representados y eso era un susto grande porque pues es una película que no deja bien parado a nadie, pero ellos sobre todo sienten que hay una representación respetuosa de ellos, de sus tradiciones, de sus costumbres y de los principios, y que los va a llevar también a un diálogo con la política y con la nación desde un lugar diferente, ¿no? Desde un lugar diferente, desde un lugar de respeto también, que al parecer es algo que no ha estado muy presente en este conocimiento y desconocimiento del mundo wayú por parte del resto de Colombia, ¿no?
Cristina, y ya durante el rodaje, ¿cómo fueron tus sensaciones, pues, de estar dirigiendo a unos actores que estaban hablando en un dialecto diferente al que vos te comunicás? El mismo hecho de dirigir actores que me imagino que no es para nada fácil, y sobre todo recuerdo cuando entrevisté a William Vega que me decía que el desierto de por sí lo tiende a uno como al ensimismamiento, a ser como muy reflexivo, como que te cambia un poco el chip. ¿Cómo fue tu experiencia allá durante lo que es estrictamente el rodaje, y cómo fueron pues estas semanas allá en el desierto?
Pues mira, digamos que la experiencia de dirigir actores pues me pareció, o sea, digamos que siento que es algo de lo que tengo mucho por aprender, obviamente. Es la primera vez que me meto en esto y pues es una película gigante, pero hay un método también con el que Ciro trabajaba, y desde Los viajes del viento y desde En el abrazo de la serpiente, que es tener un entrenador de actores, tener un coach, y eso realmente facilita mucho el trabajo con los actores. Sin embargo, a mí me gustaba estar muy cerquita a ellos, pero digamos que yo me fui a una cosa más atrás. Yo hace como 20 años, antes de estudiar incluso cine, hice teatro un tiempo, y hice teatro y nunca me interesó actuar, siempre me interesó estar detrás y hacía asistencias de dirección y hacía producción teatral, pero trabajaba mucho con los actores, y eso me devolvió a eso que había hecho hace mucho rato, y pues obviamente con muchas ganas de profundizar y de interiorizar ese proceso hacia adelante. Lo que me pasó haciendo la película es que claramente no, pues yo no entré como en un ensimismamiento, sino en un proceso de sensibilización muy fuerte, pero pues creo que tiene que ver con dirigir y con intentar, pues digamos, encontrar la forma y el espíritu de esta película, un espíritu que tiene unos personajes y unos conflictos supremamente fuertes. Entonces realmente uno, pues yo, a mí lo que me pasó es que me sensibilicé muchísimo en el proceso, pero pues también es un proceso que, pues en el que por primera vez también disfruto un rodaje, o sea, desde la producción, pues creo que hay mucha acción y muchas cosas, pero pues también estás en el lugar más desagradecido de toda la parte cinematográfica, porque te estás llevando todos los problemas encima, ¿no? Es como la solución de todos los problemas está en la producción. Y casi terminando el rodaje dije, ve, esta es la primera vez que realmente disfruto un rodaje y que no quiero desde el primer día que se acabe.
¡Qué bien! Después de todo el sufrimiento, bueno, llegó la recompensa. Cristina, respecto a esto de los actores y el elenco, ¿cuáles fueron las directrices a la hora de seleccionar las caras visibles pues de las películas, que son los actores, desde actores muy reconocidos como Natalia Reyes Pez, que ustedes mismos lo saben, los que trabajan en el cine, que la fama aquí es no a través del cine sino de la televisión, hasta actores de formación teatral, toda una sorpresa, John Narváez, hasta muchos actores naturales o no profesionales. ¿Cómo funcionó ese mix de actores?
Pues digamos que no es como una cosa de la que estuviera alejada desde la producción, o sea, cuando eres productor siempre estás metido en la selección del casting y en que el casting funcione. Yo también creo que metí la mano de una buena manera en el abrazo, en el proceso de casting del abrazo. Y lo que pasa con el casting es que uno busca personaje por personaje, obviamente una película coral y una película familiar necesitaba que la familia pegara de alguna manera, y cada personaje fue llegando de una manera diferente. O sea, Natalia Reyes, Ciro la conocía, yo no la conocía, y él la tenía en su cabeza y me dijo, y yo la conocí, yo no tenía ni idea ni qué era. O sea, yo no veo televisión, o sea, nosotros cuando llegamos a La Guajira y ella me decía que la gente en las rancherías la reconocía por el papel que había hecho en La Vendedora de Rosas y eso, yo no tenía ni idea. Pero apenas la vi, era como, es divina, me encanta para el personaje, para Zaida. Hicimos muchas pruebas de maquillaje, además de caracterización, porque pues es un personaje que tiene un arco, un cambio de rango muy fuerte, ¿no? O sea, en el que pasan 12 años, pero pasa básicamente de la adolescencia a la adultez, ¿no? O sea, que uno dice es un rango como entre los 16 o los 15 años y los 30, y pues es, pues necesitamos una actriz que nos diera eso, y ella pues fue increíble. Yo a Carmiña Martínez pues sí la había visto hace muchísimos años en el Teatro La Candelaria, y a raíz pues de varias cosas que había hecho en la costa y por ejemplo de Edificio Royal, pues vimos, buscamos gente del lugar, de la época, y ella siempre había estado ahí. Y cuando apareció este personaje y esta matriarca, siempre hubo como muchas ganas de castearla, pero digamos que uno llega a los castings por muchos caminos. O sea, tratamos de, o sea, digamos que hicimos casting de todos estos personajes de la familia, en la comunidad, en las comunidades, pero pues al ser personajes que tienen unos rangos tan grandes, no solamente de tiempo, sino de transformación y de actuación, ¿no? Pues era muy complejo. Entonces, pues en cierto punto dijimos, esto deberíamos sí trabajarlo con actores profesionales. Y entonces la película es una mezcla de actores profesionales y actores naturales, todo dependiendo de cada personaje, de cada proceso y de lo que necesitaba la historia de cada uno, ¿no? Lo que me parece, digamos que Natalia es la única que no está en sus raíces vinculada con ni con la costa ni con la Guajira, pero Carmiña Martínez, que es actriz de La Candelaria, una actriz de 30 años de La Candelaria, pues es una actriz guajira cuya familia es wayú. José Acosta es un actor del difícil, es un actor de televisión también, con poco reconocimiento, pero nosotros lo vimos y vimos de este personaje es interesante. John Narváez, pues John es un amigo, es más que actor, es un realizador de cine, es un personaje de la movida como cultural en Cartagena, le hicimos casting para ese personaje también. Entonces digamos que eso fue como una mezcla de actores, de experiencias, de raíces, de todo, en el que pudimos conformar la familia y pues digamos que todos los personajes que la soportan.
Ya lo último que te quiero preguntar, Cristina, es que por allá al final del detrás de cámaras de producción te preguntan al final que por qué se meten ustedes en estos proyectos que son un tanto delirantes y un tanto pues como salidos de madre, y viniendo la respuesta de la productora, a mí me impactó mucho que vos dijiste que eran por ser absolutamente inconscientes.
Realmente uno ven haciéndolos, o sea, pues porque somos de buenos y salimos al otro lado, pero uno se podría quedar así como, pues aquí nos pasó en esta película, pero también nos pasó cuando nos fuimos a hacer Los Viajes del Viento, la dimensión de la producción de esa película para un par de muchachitas que nunca habían hecho una película, que éramos Diana Bustamante y yo. O sea, yo solamente tenía La Sombra del Caminante detrás y Diana no había hecho nada en cine, pues digamos que una película. Era una cosa absolutamente inconsciente, o sea, y cuando uno se va y se mete en el abrazo, en la selva y en el tamaño de esa película y en las complejidades, sin dinero, o sea, yo digo, uno piensa, dice, bueno, si supiera lo que viene por delante, o sea, creo que uno no se la pensaría dos veces. Obviamente ahorita hay más experiencia, pero nosotros, o sea, para ser pájaros como que pensamos ciertas cosas, pero no nos imaginamos lo difícil, lo compleja que fuera a ser. Ayer yo daba una clase aquí en la Escuela Nacional de Cine como un conversatorio y les decía que yo estaba a punto de poner un post una semana antes de iniciar rodaje como diciendo al mejor panadero se le queman los panes en la puerta del horno, y era la sensación que tenía antes de iniciar pájaros, o sea, la sensación siento que cualquier cosa podía fracasar y esto, o sea, todo se podía salir de control muy fácilmente. Entonces, pues sí, o sea, es como que uno vive al lado, al borde del abismo todo el tiempo. Y sí, es un proceso de inconsciencia. Si uno supiera como lo complejo que va a ser, pues de pronto se la pensaría más.
Pero qué bueno que haya más personas conscientes de ese talante, Cristina. No me queda sino felicitarte pues por tu trabajo en la dirección, en la producción, idea original. Vos sos la mamá, papá, tío de esta película. Y darte las gracias pues por estar aquí en las emisoras de Tu Alma Mater.
Muchas gracias por la invitación y pues solamente recalcar que el cine es un proceso colectivo y no individual. Estoy en muchos cargos, pero es que hay mucha gente en la película. Es una película codirigida con Ciro, es una película producida también en compañía de Catherine Porzo. O sea, la cantidad de manos y de cabezas que trabajan en una película es increíble y yo siento que solamente soy como la vocera de un grupo muy grande.
Sí, en otra ocasión hablaremos de Chula, del trabajo de fotografía, el sonido, el diseño de arte que está precioso. Muchas gracias, Cristina, y muchos éxitos con la película, que esto solo es un comienzo. Vos lo has dicho que le falta todavía mucho camino a Pájaros de Verano y ojalá le siga yendo pues con este despegue tan auspicioso.
Vale, muchas gracias.
Bueno, que estés muy bien. Lo mismo.
Okay.
Chao.
Vale, hasta
chao.
Sukata pahi rain ta kwai pasu busu wa sau tutta pushika.
Opuna ya tu wa pushika, opuna wa esta sas pushua ya.
Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos, una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo, con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!